tu abogado en la jefa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, primos y primas? Nos da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo proyecto en donde, bueno, vamos a estar colaborando los diferentes locutores de la Jefa 98.7. El día de hoy me acompaña el Palas y, bueno, también tenemos que presentarles a un equipo Palas que nos va a estar acompañando en estos podcasts en donde queremos llevar un poquito a conocer a toda la gente acerca de aquellas asesorías que no pueden tener.
Fíjate que ahorita nos van a acompañar unos muy buenos abogados, una muy buena empresa de abogados que nos van a estar asesorando de todo lo relacionado que queramos saber con diferentes modalidades, que a lo mejor un despido, que a lo mejor, que gente de Estados Unidos que se va y que a lo mejor requiere también de actualización de sus visas. Todo esto nos van a estar platicando los abogados y que ya los tenemos presentes.
Oigan, y por ejemplo, si ustedes quieren que hablemos de algún tema en específico, no duden en hacernos llegar sus mensajes a través de nuestras redes sociales, la Jefa 98.7 FM, así es como nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook, en Twitter, y de esa manera vamos a estar platicando. El día de hoy queremos abordar un tema que yo creo que es muy importante para todos ustedes, y es acerca de la pensión alimenticia, ¿no? Que es un monto que el deudor alimentario tiene la obligación de pagar al acreedor alimentario por concepto de alimentos. Pero ahorita vamos a platicar más con los abogados que, como bien ya lo decía Palas, van a estar aquí con nosotros acompañándonos el licenciado Juan Sandoval y el licenciado Alejandro Valdés Camacho, que ambos nos van a platicar un poquito más acerca de este concepto y de qué es lo que requieren. Les damos la bienvenida y gracias, oigan, por ser nuestros padrinos en este nuevo proyecto.
Un verdadero placer y sobre todo mi agradecimiento por habernos considerado en este nuevo proyecto. Y sin lugar a duda, será un honor apoyarlos en lo que ustedes nos indiquen.
Muchas gracias, licenciado Alejandro, y de este lado, licenciado Juan.
Muchas gracias, agradecemos de antemano la invitación aquí a la Prima y al Palas, y crean que estamos a sus órdenes, no nada más aquí en la radio con ellos, como ellos lo mencionarán más adelante. De hecho, en cualquiera de nuestros despachos pueden acudir y se les brindará la asesoría. Partiendo de que el proyecto es de la jefa, y de toda la gente que hable, que va de parte de la jefa, toda la asesoría será gratuita para ustedes.
Ay, esa es una muy buena noticia. Qué buenos padrinos tenemos, caray. Oye, pero bueno, ¿qué les parece si al final del podcast y también en la información del podcast les dejamos toda la información, todos los comentarios, en dónde los pueden contactar, números telefónicos y demás? Y vamos a abordar acerca de este tema, lo que yo les decía, acerca de la pensión alimenticia. ¿Qué es? El concepto tal cual es aquel dinero, aquella cuestión que puede recibir cuando de repente hay un matrimonio, de repente, y hay hijos de por medio, pero hoy en día no solamente eso.
Sí, la pensión alimenticia es un tema escabroso, hablando socialmente, porque obviamente la familia, que es la unidad de la sociedad, tienen fenómenos como obviamente la separación de la pareja, y al momento que se da esta circunstancia, obviamente hay obligaciones que no se pueden dejar a un lado, como en este caso la obligación de dar alimentos a los hijos y obviamente a los cónyuges que lo necesiten. Esta parte es bien, bien interesante porque ¿qué significa los alimentos? Es la obligación que tiene el progenitor, el cónyuge, de otorgar alimentos, casa, seguridad social, educación a los que en este caso están como sus hijos, sus entenados o su cónyuge.
Tengo una duda, no sé, Palas, tú, que igual que argumentes, pero, por ejemplo, en cuestiones de pensión alimenticia, cuando de repente viene esta bronca laboral, ¿no? Me ha tocado de ver casos en donde compañeros dicen, ¿sabes qué? Regístrame con el sueldo más bajo, porque si no me van a clavar al diente bien gacho. ¿Se puede hacer algo más allá acerca de esto?
Sí, claro. O sea, obviamente, las estrategias de defensa para cualquiera de las partes no son tan sencillas. La ley es muy clara en ese sentido y hay elementos de prueba que obviamente los abogados que tienen a cargo la defensa, en este caso del acreedor alimentista, puede ejecutar, como pudiera ser el solicitarle a los jueces que se giren diferentes oficios a las diferentes dependencias, independientemente de que el obligado alimentista esté registrado con un salario muy mínimo, el mínimo en el Seguro Social. Hay otros elementos que nos pueden arrojar realmente la información que el juez deberá tomar en consideración al dictar estas medidas cautelares, que en este caso es los alimentos provisionales. Entonces, el juez girará el oficio, por ejemplo, a las dependencias como Hacienda y Crédito Público, al Buró de Crédito, a diferentes instancias que puedan arrojar cuál es la forma de vida real del obligado alimentista. Y de ahí partir de una realidad económica para poder determinar esta obligación de alimentos por parte del deudor alimentista.
Oiga, de esa manera entonces podemos hablar de que realmente puede incrementarse la pensión alimenticia, incluso si la persona, por ejemplo, que está trabajando, cambia de trabajo, aumenta su salario y de esa manera se va haciendo como el ajuste, por así llamarlo.
Es correcto, mira, es tan interesante el tema que la pensión alimentista, la alimenticia, perdón, no es estática. Se va modificando a medida que cambian las circunstancias tanto del deudor como del acreedor alimentista. Es decir, si los requerimientos de pensión tuvieran que ser mucho más altos por una cuestión de salud, de cuidados especiales, el acreedor alimentista puede solicitar esa modificación y que se aumente por parte del juez, de lo familiar. Pero también hay que señalar una parte que es bien importante. Los alimentos se determinan en función a la capacidad económica del que deba de darlos como la necesidad de quien deba obtenerlos. Y esa circunstancia, hablando de la capacidad del deudor, también es dinámica, porque las realidades van cambiando. Una de estas es cuando, por ejemplo, se queda sin trabajo el deudor alimentista y dices tú, bueno, ¿cómo me van a obligar a algo imposible? La ley tiene como máxima precisamente esa: nadie puede ser obligado a lo imposible. Entonces basta con que se acuda y se señale con toda puntualidad que la realidad ha cambiado, que se quedó, por ejemplo, se quedó el obligado alimentista sin trabajo o que lo despidieron y consiguió otro trabajo y en donde le pagan menos que lo que percibía antes. O bien, algo bien interesante, que acaba de formar una nueva familia, tener nuevos acreedores alimentistas. Esto es algo bien interesante porque es de muy común, en donde la gente, pues obviamente, cuando se separan, generan una nueva familia y es una nueva realidad que también se debe de considerar al momento de dictar los alimentos. Y esto el juez lo tendrá que adecuar a esa nueva realidad y a esa nueva capacidad económica del acreedor alimentista.
¡Ay, qué interesante es esto! Oye, prima, nos da muchísimo gusto también recibir de este lado, la verdad, en este podcast vamos a tener muy buenos invitados a Miguel Pacheco, juez también de aquí de Santa Rosa Jauri. ¿Cómo estás?
Un gusto, amigo. Bien, muchas gracias por la invitación. Aquí presentes a tus órdenes y a las órdenes de todas las personas.
Oigan, y aprovechando que ya estás por acá con nosotros, el juez, yo tengo una duda. Ahorita que hablaba, por ejemplo, el licenciado acerca de que se puede ir incluso acomodando, ¿no? La pensión por cuestiones de que se forme una nueva familia. ¿Quiénes tienen entonces derecho a recibir alimentos? ¿Quiénes tienen derecho a recibir una pensión?
Claro, los acreedores en todo momento son los hijos. Los hijos de ambas familias son los que tienen derecho a recibir la pensión alimenticia.
Oye, porque estaba yo checando que, bueno, también hay compensaciones como la que se llama con los cónyuges, pero ¿los padres, por ejemplo, también podrían recibirla?
Es correcto. Fíjate que es algo bien interesante. Yo adicionaría al tema, porque así lo señala la ley, que los acreedores alimentistas no nada más son los hijos, sino en este caso pueden ser entenados, discapacitados, que sean familiares directos, como pueden ser hermanos, como pueden ser los padres, los abuelos, todos los que sean ascendientes en línea directa o en línea lateral, también tienen derecho si hay la necesidad y obviamente nadie se puede, en este caso el obligado alimentista tiene que cumplir con esa obligación. Es algo bien importante en esta sociedad que a veces la gente de la tercera edad es la más vulnerable porque no se toma en consideración o se cree o los hijos creen que no tienen obligación con los padres y es algo que hay que señalar con toda puntualidad. Los padres es el fundamento de, primero tuvimos padres que esposas, que hijos y los cuales como hijos no podemos hacer a un lado, abandonar a los padres, a los progenitores, cuando se ven en la necesidad y en el abandono de recibir estos alimentos y estos cuidados.
Oye, ¿sabes que ahorita que dicen eso, yo siempre he dicho, y se me hace algo bien curioso, ¿no? ¿Cómo es posible que un papá pueda mantener a 10 hijos y 10 hijos no puedan mantener a un papá, ¿no? O sea, no los pueden apoyar. Y hablando ya de esto en cuestión de por ejemplo, yo quiero, te decía, de recibir, pero Pala tiene otra pregunta también bien importante.
Claro. ¿Quiénes tienen acción para pedir aseguramiento de estos alimentos?
Fíjate que en este caso, como bien te lo puntualizaba en un principio, el tema es, en primer lugar, los menores de edad, uh-huh, los hijos directamente. En segundo, los cónyuges que se deban, que se hayan dedicado a las labores y al cuidado de la familia. En tercero, los padres pueden ejercitar, obviamente, esta acción, así como los hermanos discapacitados o los E incluso, fíjate qué tan trascendente puede ser esto, que los adoptados, los hijos adoptados, también tienen tanto la obligación, el deber de dar como de recibir, como si se fuera, si se trataran de hijos nacidos dentro del matrimonio. Entonces, la figura de los alimentos es muy amplia en ese contexto, uh-huh. Es muy amplia, pero a veces por falta de información no se ejercitan esas acciones. Y los hijos, cuando son menores de edad, en este caso los representantes de ellos son los padres. Ellos son los obligados a ejercitar esta acción legal ante las autoridades jurisdiccionales.
Oye, y por ejemplo, ¿no? Yo sé que en este esquema de que estamos de equidad y demás, tanto las mujeres como los hombres pueden pedir esta pensión, ¿cierto?
Fíjate qué hermosa pregunta de equidad en esta sociedad actual. Normalmente se tiene la idea de que solamente los hombres pudiéramos tener esa obligación como normalmente se da. A la ley es muy clara y eso siempre ha sido, en donde la obligación de dar y recibir alimentos es recíproca en los cónyuges. Es decir, ambas partes tienen la obligación, no nada más con ellos mismos, sino con los hijos. Se le debe de exigir tanto al hombre como a la mujer que tengan esa capacidad y en la forma proporcional que se demuestre en los juicios en específico. Entonces, no dejemos a un lado esa parte, ¿no? Y incluso, fíjate, yo me abundaría más en ese tema, uh-huh. Que a veces, si bien es cierto, los padres se van al extranjero, a veces incluso hasta la mamita se llega a faltar. Bueno, ¿en quién recae esa obligación? Pues en los abuelos o en los hermanos tíos colaterales para otorgar esas pensiones alimenticias cuando hay hijos de por medio, para que no queden desprotegidos ante la ley. Es un tema de veras muy apasionante y muy amplio, que difícilmente creo que lo podamos a poder acotar en una sola entrevista. Pero sí me gustaría que quede claro esa parte, ¿no? Que siempre hay esa flexibilidad de la ley para efecto de proteger a los que están vulnerados o creemos vulnerados, que son los hijos, los discapacitados, los abuelos, los padres, la gente de la tercera edad, o bien los cónyuges cuando también se quedan en estado de indefensión. Es decir, que el esposo queda inválido, la esposa tendrá la obligación de darle los alimentos y cumplir con esa obligación. Entonces, es muy muy bonita esta parte.
Oye, eso está bien padre, pero ahorita, por ejemplo, quiero preguntarle al juez, no sé, Palas, tú qué digas, pero ¿qué pasa, de repente, dicen, cuando él es el esposo, ¿no?, y poderle dar, pero qué pasa cuando ya hay un divorcio? Porque eso también es otro tema. Digo, cuando están todavía juntos, pues sí, está como esta responsabilidad, pero cuando ya es un divorcio, ¿qué pasa?
Bueno, fíjate que aquí es algo también que es digno de analizar. Cuando se da esta figura ya en el proceso, la ley exige un convenio en donde se estipulen claramente cuáles son las condiciones y quiénes son los acreedores alimentistas. Y dentro de ese convenio se debe de especificar con toda puntualidad cuáles son las condiciones en las que se les debe de dar estos alimentos y por cada cuándo, el monto determinado, que son, yo creo que son los temas más álgidos de un divorcio, ¿no? Uh-huh. De manera accesoria, porque en el divorcio, si bien es cierto, la intención es anular el vínculo matrimonial, también es bien cierto que lo más importante, pues en este caso serían los alimentos, así como la disolución de la sociedad conyugal. Pero eso es otro tema que no me gustaría abordar porque nos desviaríamos del tema, pero son accesorios al propio divorcio. Y que obviamente entrando al tema de los alimentos, el juez deberá incluso solicitar una garantía para el cumplimiento de los alimentos. Entonces, todo esto es algo muy interesante que con toda confianza, cuando tu auditorio tenga alguna duda, estaremos siempre disponibles y contentos de atenderlos. Nada más con que mencionen que vienen de parte de la estación, será un placer.
Claro, claro.
Ok. Oye, mi estimado licenciado, ¿pueden los excónyuges recibir pensión alimenticia si durante el matrimonio pues no tuvieron hijos?
Sí, claro que sí. Fíjate que hay una figura muy especial que se llama compensación. Okay. Cuando los cónyuges se dedican única y exclusivamente a las labores del hogar, al cuidado del hogar, en este caso, no importa que no existan hijos, tienen el derecho, e incluso la compensación se da cuando están casados por bienes separados. Y es algo que, porque muchas veces uno de los cónyuges es el generador de los recursos, el generador de los bienes como inmuebles, es decir, que puede, que son los que, por como son los que trabajan, son los que generan esos bienes, compran propiedades, etcétera. Y el otro cónyuge es el que se queda al cuidado de la casa. No, en esta parte sí hago énfasis porque aún no habiendo hijos, ellos tienen también el derecho a recibir alimentos. Siempre y cuando se compruebe ante el juez que esta peculiaridad, que solamente se dedicaron al cuidado de los hijos y obviamente no tengan tampoco forma de allegarse alimentos. Es algo que también hay que no hay que dejar de lado.
Oigan, pues es que no manchen, el quehacer en casa también es, sí, pues es una friega bien buena, para tú porque no haces nada, mira qué pasó, te cargas, yo, hijos, sí. Uno haciendo ejercicio y todo, hasta haciendo quehacer. Oye, pero algo bien importante que también quería preguntar, Palas, es acerca de un tema que ya para irlo como cerrando o como a conclusión, y que me gustaría mucho, licenciado, no sé ustedes, poder tocar como de repente cada preguntita, porque siento que es como desmenuzar mucho, ¿sabes? O sea, y que de repente tratemos el caso de la pensión, a lo mejor sí cuando está en matrimonio, sí cuando es con divorcio, sí cuando, por ejemplo, son hijos mayores, que ese también es otro, o sí también cuando los papás, como bien nos lo decías hace ratito, pero esta pregunta creo que también es muy importante.
Exactamente. Oye, ¿cuál de los casos cesa o se suspende la obligación de dar alimentos?
Fíjate que la pregunta también es tiene varias aristas. Por ejemplo, hablando de los hijos, que normalmente es el punto más álgido, ¿no? Los hijos, obviamente el padre, el obligado alimentista, solamente tendrá obligación hasta los 18 años, siempre y cuando los hijos no estén estudiando. Si es el caso que estén estudiando, los hijos pueden seguir solicitando requiriendo esa pensión alimenticia hasta la conclusión de sus estudios. Y siempre y cuando sean estudiantes regulares. Esa parte es bien importante en este tema, porque al momento de que dejan los estudios y luego a los 2 años o 3 años quieren reanudar, eso la ley no lo contempla. Entonces, tiene que haber esa regularidad para efecto de que se les otorgue ese derecho a alimentos. E incluso la ley aquí en Querétaro maneja que es hasta los 25 años o bien que concluyan el programa de estudios. Eso es algo importante. No incluye la titulación, no incluye el que se vayan, la graduación y todo. No. Eso no. Eso solamente es hasta que concluyan el programa, el plan de estudios que señalaría en este caso a la profesión o actividad que se estén especializando los hijos a través del estudio.
Nada más antes de irnos hacia esa información, creo que también un tema importante ya para cerrar en conclusión es, ¿qué pasa si ya sea el papá o la mamá, que es el que está dando como la pensión, muere?
Ok, fíjate que hace un momento te comentaba que no nada más son los únicos obligados alimentistas, los padres, los progenitores. Okay. En este caso, la obligación recae sobre los familiares que tengan esa capacidad. Los más próximos serían, obviamente, en orden, los abuelos, y a falta de capacidad de los abuelos, los hermanos, los tíos en este caso, ¿no? Cuando hay menores. Okay. Pero fíjate que hace un momento no abundé en la pregunta cuando tú me la hiciste, que ¿qué pasa con los cónyuges cuando con respecto a los alimentos? Ok, ya habíamos puntualizado que la obligación hacia los alimentos son de los hijos, y que estos obviamente serán en función a la capacidad económica del deudor y del acreedor. Aquí lo importante es que ¿hasta cuándo tengo que dar a mi cónyuge esos alimentos? Bueno, la ley señala que tienen que ser en la misma proporción que duró el matrimonio, siempre y cuando no hayan unas excluyentes, que pudiera ser el que vuelvan a generar una familia, o sea, que se vuelvan a contraer nupcias, o que tengan ya una actividad económica que les haga tener propios ingresos. Entonces, esas son las dos excluyentes que señala la ley para efecto de que concluya la obligación del deudor alimentista a otorgar los alimentos. Espero que haya quedado más o menos clara la pregunta. Si yo duré 25 años casado con mi mujer, pues obviamente son los 25 años que la ley me obliga a otorgar los alimentos. Es algo bien importante eso, y también señalar que si bien ella de repente se junta con una persona y luego llega a tener hijos con esta persona, es un elemento que a mí me extingue como obligado alimentista esa obligación. Al generar una nueva familia, en ese momento yo ya no tengo.
Cuenta nueva.
Es correcto.
No, hombre, el Palas ya estaba aquí sufriendo, tronándose sí, los dedos y todo. Sí, preocupado. Ya, no, ¿cuántas ya pensiones debes, Palacios? Ay, no, de veras contigo. Estás pero así mal. Oye, licenciado Juan, que nos pase los datos, que nos pase la información, los teléfonos, en donde podemos estar en contacto con ustedes.
Claro que sí, con mucho gusto. Mira, la dirección de nuestra oficina principal, que es la que más años tiene dando servicio al público, se encuentra ubicada en la calle Fray Felipe Galindo, número 22A, de la colonia Aragón. Esa calle se encuentra situada entre Luis Pasteur y Corregidora, a un costado, dos cuadritas pequeñas de la Junta de Conciliación y Arbitraje local de aquí de la ciudad de Querétaro. El teléfono para atenderlos cuando ustedes necesiten una asesoría, lo vuelvo a repetir, toda asesoría para todo tu auditorio es gratuita. Nada más con que mencionen que lo escuchó en La Jefa y es gratis para ustedes. El teléfono sería 442-827-5020. Lo repito, 442-827-5020. Ante esta circunstancia tenemos una oficina nueva y quiero proporcionarles el número telefónico para quien le quede más cerca la otra ubicación, que esa está en Pasteur Sur y el Libramiento. Sería el teléfono de esa oficina 442-596-9749. Ahí con mucho gusto los va a atender todo el bufete de abogados que tenemos en todas las áreas del derecho. Acaban de escuchar al licenciado Valdés, un especialista en esa parte del área familiar, que es colaborador nuestro en el despacho, es integrante del mismo y socio.
Me parece perfecto. Muchísimas gracias, licenciado. Muchísimas gracias a los dos. Y bueno, es un placer por acá recibirlos a través de este podcast. Vamos a ir desmenuzando y vamos a ir platicando también con la gente qué otro tema les gustaría tratar. Por ejemplo, los comerciantes. Creo que también es un tema que, bueno, hay mucha gente que nos escucha que es comerciante. Exacto. Y que seguro tiene uno que otro lío, ¿no? O incluso el no saber cómo, ¿no? Cómo empezar con todas estas cuestiones del SAT y demás. Entonces, vamos a ir enriqueciéndolo, Palas.
Pues nada más decirles que todo lo que tengan las dudas, que nos las dejen aquí en la página.
En las redes sociales.
Aquí en las redes sociales, nosotros se los vamos a estar pasando aquí a los abogados, y los abogados, como siempre, van a estar pendientes de todo el auditorio de La Jefa 98.7.
Así que ya lo saben, vamos a seguir con más podcast hablando un poco acerca de esta cuestión jurídica en varios ámbitos, y de esa manera ustedes, pues bueno, puedan tener muchos más elementos para poder resolver sus problemas. Muchas gracias, primos, les agradecemos, y nos escuchamos en un siguiente podcast aquí a través de La Jefa.
Tu abogado en La Jefa.